Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sinergia Industrial. Primero y antes que nada, ni más ni menos que el programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos. Un verdadero lujo hacer sinergia, en definitiva, con vos. Hacer sinergia juntos, hacer sinergia con la industria, hacer sinergia con las pymes industriales y hacer sinergia, en definitiva, con los parques industriales. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Sinergia, Sinergia Industrial. Y aquí estamos, como siempre, todos los miércoles a partir de las 17, haciendo sinergia juntos, haciendo sinergia industrial, el programa de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos, por Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación en todos los aparatos celulares. La aplicación de Radio Cultura puede estar en iPhone, Android. Todos los aparatos celulares podemos estar presentes, haciendo, como a mí me gusta decir, una cultura de radio. Porque en Cultura, en la 97.9, sí, en la FM, nosotros somos radio. Y decirte la hora, 17 horas, 7 minutos, 12 segundos, solo para saber si estás en cualquier ciudad del mundo, que podemos estar contigo. Solo tenés que saber el horario. Por eso también es la manera de decirte que estamos en vivo. La temperatura en estos momentos que está haciendo, la otra probabilidad para que vos sepas que estamos en vivo, la temperatura es de 24 grados, 6 décimas, una sensación térmica exactamente igual. En el día de la fecha se esperó una máxima de 27 grados, la máxima va a estar en los 26 grados en el día de hoy, ha estado, por consiguiente ya no lo vamos a superar. 24 grados 6, sensación térmica de 24 grados 6, y a partir de mañana vamos a tener temperaturas máximas que van a estar aproximadamente entre los 28 y los 29 grados. El único día en el cual hay probabilidad de lluvias es el día domingo. El día domingo con probabilidad de lluvias es que podemos tener un cambio de viento. El cambio de viento se va a percibir el día lunes, y el lunes vamos a tener una máxima que va a estar rondando los 25 grados y una mínima que va a estar rondando los 16 grados. Y ahora sí, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, dicho ahora, hecha la introducción, solo me resta decirte bienvenidos a Sinergia Industrial. Yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte de 17 a 18 en este programa que hemos titulado Sinergia Industrial, el programa de Apia. Y te digo que auspicia este programa Rúbica Rúbica Inmobiliaria, más de 50 años de trayectoria y profesionalismo, en donde su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra relaciones a largo plazo. Para contactarte con ellos lo podés hacer al 11 51 85 41 51. 11 51 85 41 51. Y si hay un auspicio en este programa, en Sinergia Industrial, ¿de quién va a ser si no es el líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos, como lo es Rúbica Rúbica Inmobiliaria?
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
Y mientras esperamos a Rodolfo Gámez, que va a estar en comunicación con nosotros en el día de la fecha, presidente de Apia, Asociación de Parques Industriales Argentinos, te digo cómo te podés contactar con Apia. Y ahí le mandamos un cariño muy grande, como siempre, a Flor Bernés, que vino de unas pequeñas vacaciones, así que a lo mejor nos está escuchando, Florcita, conjuntamente con mi oyente más pequeño, hermoso, como lo es Janeiro, y agradeciéndole también a Rodrigo Viernes, que estuvo siempre presente. Y te digo de esta manera, Instagram y Facebook apia.parques, allí te contactás. Instagram y Facebook apia.parques, Twitter Parques in Ar, a mí me encanta el momento de decir Twitter, una cosa fantástica, Parques in Ar, y si no, por mail apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. y estas son las redes. ¿Las redes de quién? Las redes de Apia.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Con invitados, como siempre, de lujo, como lo puede tener la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Él es presidente del Polo Productivo de la Región Oceánica Bonaerense y director del Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata. Estamos en comunicación con un lujo tenerlo a Miguel Ángel Sánchez. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar contigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Un gusto escucharlo.
El verdadero placer realmente es nuestro y es el tenerte, Miguel Ángel, con una persona con una capacidad extraordinaria en lo que tiene que ver con la industria naval. Sé que se va a realizar el Encuentro Internacional de la Industria Naval y que se va a realizar del 15 al 17 de noviembre en Mar del Plata. Contame un poco de este encuentro que va a ser muy importante, como siempre y desde siempre, en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo, allí en la ciudad de Mar del Plata, en donde van a estar representantes de la industria naval, la marina mercante, la logística, los puertos, es decir, las vías navegables, es decir, la soberanía argentina. Contame qué es lo que se espera de este encuentro y después nos vamos a ir adentrando en más temas, Miguel Ángel.
Bueno, cómo no. Bueno, el Encuentro Internacional del Naval se realiza desde el año 2009, lo organizamos nosotros desde la Asociación Bonaerense del Encuentro Naval, y empezamos, bueno, de a poquito. Es un evento que fue creciendo durante tantos años. La idea fue siempre posicionar a Argentina en materia de industria naval en cuanto a eventos, porque advertimos por aquel entonces que Argentina, con semejante litoral marítimo y fluvial, con una industria naval tan destacada y reconocida a nivel regional y mundial, no tenía un encuentro similar, así que empezamos a trabajarlo. Y bueno, hemos hecho esto, simplemente estuvimos parados como tantos durante la pandemia, y bueno, hemos hecho el Mar del Plata, fuimos a hacerlo después, estuvimos varios años haciéndolo en Buenos Aires, y desde el año pasado volvimos después de la pandemia aquí a Mar del Plata.
Sí.
un evento que busca, como la palabra dice, es encontrarnos, ¿no? Es encontrarnos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, en un punto del mundo que es Argentina, sí, en este caso Mar del Plata, para intercambiar opiniones, actualizarnos sobre lo que está pasando en el sector. Y tengamos en cuenta que hoy en toda América Latina hay solamente 5 eventos de este tipo. Uno está en Brasil, otro en Paraguay, otro en Chile, otro en Colombia y este en Argentina. Bien. Que es el que organizamos desde acá, ¿no?
Bien. Miguel Ángel,
te
quiero preguntar ahora específicamente algo que seguramente se va a tratar, porque va a haber muchísimos puntos. Uno de ellos es, ¿cómo está la situación de la industria naval?
La situación de la industria naval, objetivamente, voy a hablarlo más allá de los corazones que cada uno de nosotros podamos tener.
Pues, exacto.
Objetivamente, debo decirlo, las estadísticas, los datos lo demuestran. Pasamos un periodo positivo desde el 2004 y sobre todo el 2010, cuando sale el decreto 1010, que realmente fortaleció el incremento de nuestra producción en el país. Después hubo una leve baja, volvió a subir el periodo 2016-2019, también para este sector industrial fue negativo. Tengamos en cuenta la cantidad de importaciones de barcos usados y nuevos que se hicieron, y tengamos en cuenta que cuando cualquier oyente se pone una remera, un pantalón, sí, una sandalia, no se lo pone usado, lo compra nuevo, sea de hecho en Argentina o en el exterior. En cambio, nosotros tenemos que aguantar o tolerar competencias de barcos importados, usados.
Sí.
Es decir, en algunos casos tipo chatarra, que se podrían muy bien fabricar en el país. Bueno, todo eso lamentablemente se volvió a recrudecer. Inclusive hubo un alto funcionario público que llegó a decir que había que dinamitar un astillero público.
Sí.
Bueno, eso ya pasó, volvimos a trabajar todos juntos nuevamente, hemos hecho espacios desde la BIM para que estemos todos juntos, astilleros, cámaras, talleres, universidades, bueno, todos juntos como estamos ahora, y bueno, empezó a refortalecerse nuevamente, y sobre todo a partir del 2020 hemos tenido un periodo positivo. No en toda la industria naval, tenemos un sector muy identificado con lo que le llamamos la industria naval fluvial, que es la que está sobre el río Paraná, el río de la Plata, que está deprimida por una cuestión de distintos factores. Uno de ellos es el mineral de hierro, que es un mineral que transportan barcazas, y se transporta en barcazas, perdón, y bueno, al bajar eso, ha bajado también la fluidez de ese tráfico.
Miguel Ángel, ¿vos hablas en cierto modo de la mal denominada hidrovía?
Sí, por eso hablo del río Paraná, del Uruguay, o el sistema troncal del Paraná y Paraguay, si ustedes quieren.
Bien.
Hablo como se debe hablar de estos temas, ¿no? Saco el tema de mar.
No, solo te lo expreso, Miguel Ángel, por una cuestión, porque bien, hay personas que lo pueden llegar a ligar con hidrovía, entonces te lo dije así porque notaba que lo estabas expresando desde ese aspecto, claro, como corresponde, que es río Paraná y demás.
Claro, yo me acuerdo, y mucha gente de cierta edad como yo sabrá que cuando íbamos a la escuela, en los manuales, sea Caperús o alguno de esos, era el río Paraná, lo
exacto,
que implica un río, ¿no? Con todo su contexto cultural, social, no es solamente una autopista, como dicen algunos, una hidrovía, es algo más que eso, es un
clarísimo
río. Nosotros en Argentina tenemos folclore argentino, ni hablar del correntino, santafesino, entrerriano, misionero, chaqueño, formoseño, que nos cuentan historias y nos cuentan en la música y artistas del río Paraná. Entonces creo que mucho más.
Así es.
No digo que esté mal, simplemente digo que es bueno profundizarlo para valorizarlo de otro punto de vista, ¿no? Sobre todo, al decirlo cultural, estamos hablando que tiene flora, fauna, gente que vive, que puede estar perjudicada o no, con los impactos ambientales que puede generar un desarrollo.
Me parece excelente la aclaración. Me parece excelente.
No, agradezco que me lo preguntes, para darme el pie para aclarar, o simplemente una aclarada, comentar y sumar.
Sí, es que es así. Que,
bueno,
es así. Es así porque hace a la soberanía nacional.
Claro, exacto. Nosotros lo que buscamos es se entienda, así como decimos eso del río Paraná, también decimos lo mismo de nuestro mar argentino, ¿no?
Claro.
Nuestro mar argentino, nosotros tenemos más superficie de agua que de tierra en Argentina. Entonces, tenemos un mar argentino que parece un queso gruyere, totalmente lleno de agujeritos.
Así
porque
es.
Una parte no es nuestra, pero la compartimos con Uruguay. Después han creado, durante el gobierno anterior, han creado las áreas marítimas protegidas, que tiene mucho debate ese tema, pero bueno, las crearon. y después ni hablar de la superficie que ocupa por la violencia, es decir, a través de una fuerza armada extranjera, como es Inglaterra, en Malvinas, que ocupa mucho más que Malvinas. Malvinas más 1.600.000 kilómetros cuadrados en el entorno a Malvinas. Y eso es el espacio no solamente acuático, sino subacuático y aéreo, ocupado desde Malvinas por una fuerza extraña de nuestro país. Entonces, nuestro mar, que es tan rico, tan valioso, tan pretendido por tantos poderes del mundo, lo tenemos así, emparchado, más o menos. Una cuestión también de la dirigencia, y no solamente hablo de la dirigencia partidaria, sino que hablo de la política. La dirigencia política también es sindical, también es empresaria, también es educativa, es mediática. La dirigencia es amplia, no es solamente los que cumplen una función política en un cargo
público.
Así es,
coincido, Miguel Ángel. Miguel Ángel, te quiero preguntar en qué quedó la ley de Marina Mercante.
Bueno, la ley de Marina Mercante quedó una ley inconclusa, que todavía no logra salir de la forma que necesita las empresas de nuestra Marina Mercante, y también nosotros, porque estamos vinculados a ellos de alguna manera, como estamos vinculados, como decíamos recién, con los puertos, con las vías navegables. También nosotros estamos a la par de la Marina Mercante. No nos olvidemos que durante la década del 90, con dos decretos, en tres decretos, no solamente derrotaron o mandaron al muere a la Marina Mercante Argentina, sino también a la industria naval argentina.
Sí.
Entonces, lo que en un efecto dominó, lo que afectó a la Marina Mercante, nos afectó a nosotros. Ahora, la Marina Mercante está pidiendo una serie está pidiendo una ley. Nosotros logramos sacar una ley de naval, pero lo digo porque lo he dicho en muchos lugares, no nos sirve como salió. Salió por un decreto del año 19, salió imperfecta. Tengamos en cuenta que con mucho esfuerzo logramos una ley de 36 artículos, y cuando llegó al Ejecutivo nos vetaron todos los artículos, dejando solamente 8, y de esos 8 nos sacaron el fondo, que era la clave, nos sacaron la promoción de bienes de capital. Entonces nos dejó, yo diría, un poema escrito en artículos sobre la industria naval, pero realmente no cumple lo que tiene que ser, ¿no? De hecho, hoy mismo tenemos todavía algunos que pretenden traer embarcaciones. Por ejemplo, hay recientemente una pedido de una draga que puede fabricar en Argentina y la quieren traer de afuera. Entonces, por un lado, las autoridades nacionales están pidiendo que generemos divisas, como podríamos quedarnos nosotros, podríamos exportarlas, pero no tampoco generamos divisas para mandarlas afuera para pagar un producto que se puede hacer en Argentina, comprarlo en Argentina y dejando el dinero en el país, ¿no?
Y generando trabajo.
Con lo que nos pasó antes. Y generando empleo, y si no lo generas, lo importante es que mantenés el que tenés.
Exactamente.
Tener la fuente de empleo, no solamente tener empleo, es importante. Pero cuidar el trabajo es la clave para todos. Nosotros no hay un astillero, un taller, por más moderno y dinero se le ponga, que puede ser más competitivo que otros, incluso a nivel internacional, si no tiene su principal recurso, el más valioso, que es el recurso humano. Eso es la clave de todo, ¿no?
Miguel Ángel, ¿cómo podemos pasar a que las embarcaciones, qué medidas crees que son necesarias, políticas y en general, como vos lo dijiste, para que las embarcaciones dejen de ser de bandera paraguaya y pasen a ser de bandera argentina?
Bueno, acá hay que tener en cuenta, primero, respetar la decisión de los países vecinos o cualquier país, que dentro de su derecho soberano ellos pueden determinar estrategias, y esas estrategias son acompañadas y fortalecidas a través de normativas que respeta no solamente un gobierno, sino que son normativas de una estrategia de Estado, que eso es lo que hizo y hace Paraguay, y nosotros no podemos enojarnos con Paraguay porque hace lo que hace. Lo que tenemos que ver para adentro.
Exacto.
Es lo que estamos haciendo nosotros,
¿no? Clarísimo.
O qué estamos haciendo mal, o las dos cosas, qué hacemos mal y encima no hacemos. Quizás por ahí entenderíamos la cuestión esta con Paraguay, que Paraguay necesita su salida al mar, y la única forma es a través de Argentina, a través del río Paraguay, el río Paraná. Necesitaba tener una flota, la tienen. Bueno, y ellos han tenido un sistema muy flexible a la hora de importación, y bueno, tiene una bandera también flexible a la hora de contratación de sus recursos humanos para la Marina Mercante de ellos, y bueno, han ido por ese camino. Por eso que digo que la Marina Mercante Argentina también está pidiendo una serie, no de beneficios u oportunidades, porque no se trata de tener una, como diría Lelutier, una verdadera ganga para comprar una cosa, sino se trata de entender que nosotros estamos en el mundo, somos parte del mundo, somos parte del Mercosur, y tenemos que competir en ese mundo o en ese Mercosur. Entonces, nuestros países vecinos, Uruguay también tiene una serie de normas muy favorables, y Brasil también, Entonces no podemos subsistir, a no ser que queramos trabajar para los otros países. Bueno,
Miguel Ángel, ¿en nosotros influye mucho el tema impositivo?
Sí, claro. Sí. Lamentablemente el Estado entiende que la única forma de resolver problemas es no solamente incrementando, sino el valor de un impuesto, sino diversificando, o sea, teniendo más impuestos. Y a nosotros nos parece que no está mal si tenemos un orden o un plan de decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a ser así? Porque recordemos que en la época de Cavallo el IVA pasó al 21% de golpe y iba a ser por un tiempo. Y eso, ese tiempo todavía persiste. Entonces, si no tenemos memoria, y lo que dijimos que era temporal es permanente y no resolvemos problemas de fondo, volvemos al tema de debates políticos y no partidarios, creo que es muy difícil. Entonces, o sea, hoy también quiero decir esto, guarda que algunos sectores empresarios consideran que la única forma es bajar el impuesto, y también si bajaron los impuestos muchos problemas que hay y no se van a solucionar solamente bajando impuestos. Es una visión integral que tenemos que tener todos, no solamente parcial.
Y desde tu punto de vista, Miguel Ángel, ¿cuáles serían las políticas a implementarse de manera más inmediata, los ejes?
Yo, humildemente, porque no soy nadie, pero me parece que acá hay que definir como Estado cuáles son los sectores estratégicos que queremos no desarrollar, sino que queremos lograr que sobreviva. El único sector estratégico que creo que sobrevive es la población.
Bien.
Y la población no tiene comida, no tiene trabajo, no tiene educación, no tiene nada. Y eso no se subsana solamente recaudando con impuestos, sino que por ahí hay que analizar cuánto recauda más, si teniendo 10 fábricas abiertas o 3 cerradas, ¿no? Creo que la proporción indicaría que tendríamos más recaudación de impuestos si logramos que mucha gente, por ejemplo, consuma más a través del IVA, pero si tiene trabajo. Si la gente no tiene trabajo, no puede consumir. Hoy la gente está limitándose sus gastos en lo más posible. Y cuando digo la gente, también hablo de las pymes, que están totalmente complicadas. Hoy estamos en un contexto todavía de paritarias abiertas. Nosotros en el sector nuestro acabamos de cerrar la semana pasada, pero estimamos que quizás cerremos el final, veremos una etapa, en un 110%. ¿Y qué le podemos decir nosotros a un trabajador naval? ¿Que es mentira? ¿Que no tiene razón? ¿Con qué cara nosotros nos sentamos frente a un trabajador y decirle, mira, no te voy a dar el 110, te voy a dar el 80? ¿Por qué? Si sabemos que aún con el 110 le va a costar.
Porque así es.
Nos cuesta a nosotros las pymes muchísimo subsistir, porque a nosotros también nos aumenta la estructura de costos. También vamos al mismo supermercado que un trabajador, no vamos a otro supermercado, no vamos a algo especial, es lo mismo, y los costos también nos han aumentado. Entonces, lo peor que podemos hacer entre los trabajadores y las pymes es pelearnos por esto. Lo mejor que podemos hacer es tratar de comprender, es lo que hicimos nosotros y hacemos en nuestra Cámara, de ver cómo llegamos a algún acuerdo que más o menos equilibre a todos, no nos satisface a todos, pero bueno, es como lo que están haciendo las políticas de Estado, es poner parches y no ponemos soluciones.
Bien.
Ese es el tema. Hemos discutido a veces con algunos sectores sindicales que nos dicen, bueno, pero la canasta, yo entiendo la canasta, pero yo no soy la canasta, yo manejo otro tema. Nosotros manejamos el tema de industria naval, no podemos saber si el arroz lo manejan, o como todos sabemos, que el 80% del alimento lo manejan 5 empresas en este país. Bueno, quienes le competan será hacer algo sobre eso, porque no son 500. Son 5.
Bien.
Bueno, si no podemos ver qué pasa con 5 empresas, bueno, hay alguien o hay algo que está fallando por
o controlar esas 5 empresas. Brillante, brillante explicación en todos los aspectos. Hará 3 minutitos que ingresó con nosotros nuestro presidente de API, Asociación de Parques Industriales Argentinos, Rodolfo Gámez. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estamos con Miguel Ángel en la comunicación telefónica.
Hola, Alejandra. Hola, Miguel Ángel. Un gusto estar compartiendo.
El placer es nuestro. El placer es nuestro, Rodo. Ahora sí, antes de despedirlo, quería, aparte de que vos puedas hablar con Miguel Ángel, si querés hacer algún comentario o alguna pregunta a Miguel Ángel.
Yo comparto todo lo que escuché que dijo, obviamente, porque lo hablamos permanentemente. Igual lo voy a sacar un poco de esa problemática y lo voy a introducir en otra. Él habló de sectores estratégicos y demás. ¿Cuánto de estratégico tiene la industria naval, Miguel?
Bueno, para un país que es bicontinental, es decir, nosotros vamos en el continente sudamericano y también el otro continente es la Antártida, porque a veces se dice que somos bicontinentales, pero no aclaramos a la gente de qué cuerno estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿de qué continente es esto? Para un país que tiene la octava costa más larga en el mundo, como es la nuestra, más de 8.400 kilómetros de costa pseudomarítima, para un país que tiene en el mar minerales, aparte de todos los recursos naturales y de la flora y la fauna en general, y encima para un país en una posición que para algunos consideran que no es la adecuada, porque estamos muy al sur, pero de acuerdo a las situaciones puede ser una posición más que estratégica y conveniente. Necesitamos tener una industria naval porque necesitamos tener justamente una ocupación efectiva del mar, que no solamente se hace a través de un trabajo enorme que hace la Prefectura y la Armada Argentina, sino también lo podemos hacer los civiles, donde puede haber barcos de bandera argentina pescando o trabajando y no tener este problema que tenemos, por ejemplo, en la Milla 201. Entonces, sí, si nosotros tenemos una industria naval que tiene una cadena de valor riquísima, que genera por lo menos, por un puesto directo, tres indirectos, que tiene en este momento en el país unos 600 ingenieros navales trabajando, y a la vez tiene unos 450 jóvenes, mujeres y hombres que estudian ingeniería naval en Argentina. O sea, tenemos una trayectoria académica donde Paraguay, que recién me preguntaban por Paraguay, la base de los ingenieros navales paraguayos está dada por los docentes de ingenieros navales argentinos, justamente, que se está dando allá en Paraguay. Entonces, tenemos un know-how valioso, muy importante, y es un sector que en realidad nosotros somos dependientes de la metalmecánica, nosotros derivamos de la metalmecánica. Entonces nos volvemos a emparentar con otros sectores. Yo siempre digo, voy a dar un ejemplo, sí, Río Santiago. Siempre digo, Río Santiago no es un astillero. Río Santiago no es la principal fábrica metalmecánica de Argentina, claro, que además hace barcos. O sea, sí, podemos hacer tantas cosas en Río Santiago, y algunos pícaros dicen, no, pero son 3.600 vagos. Nunca fueron a ver los 3.600 vagos, ni a un vago fueron, claro, a ver, pero nos critican sin entender realmente qué es un sistema productivo como lo que es Río Santiago y la experiencia que tiene la gente de Río Santiago, y inclusive tienen adentro una escuela técnica.
Sí.
Entonces, entender esta visión nos despertaría muchas cosas, porque digo esto en lo que es muy largo, pero, y no quiero ir en contra de nadie, pero dicen que Río Santiago tiene un presupuesto anual de 3.600 millones, pero también tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene Senado de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y el presupuesto es también de 3.600 millones. Entonces, me parece, cuando hay provincias que funcionan sin Senado. Entonces, yo le digo la verdad, esto lo digo a nombre propio, no a nombre de Apia ni de Avi, lo digo a nombre propio. Yo prefiero 3.600 personas soldando, golpeando el metal, formándolo, haciendo un barco, que 3.000 y algo sellando y poniendo la firma.
¿Sabes algo, Miguel Ángel? Vos dijiste algo claro que tiene que ver con pisar el territorio, pisar los lugares y saber, sí, de qué se trata, okay, en lugar de hablar. Te quiero preguntar, ¿cómo todos podemos formar?
Hay que mancharse los zapatos. Sí. Hay que mancharse los zapatos.
¿Cómo podemos formar parte de este encuentro? Decinos, ¿cómo toda la sociedad puede formar parte del mismo?
Simplemente en www.einaval.com.ar o en www.industrianaval.org.ar.
Bien.
Son las páginas web nuestras de, sí, David. Uno en Google le pone Asociación Bonaerense Naval, aparece la página y ahí se inscribe directamente. La inscripción es gratuita, la participación es abierta. Tenemos confirmado lo que sería la ADIMRA, la Asociación de Industriales de la República Argentina, pero se van a participar, pero también viene la versión de España, ACIME,
sí,
también viene ACLUNADA, que es el clúster naval gallego de Galicia, que es el más importante que tienen en España. Están viniendo de Panamá, de Ecuador, de Uruguay. O sea, viene gente de muchos lugares, pero también hay mucha gente importante de Argentina que va a participar, entre ellos nuestro presidente de APIA, y nuestro vicepresidente también.
Sí.
Así que, bueno, nosotros estamos orgullosos de recibirlo a Rodolfo, a Guillermo y a todo el equipo, porque somos parte de APIA también, y lo que hacemos es tratar de vincularnos, porque, bueno, realmente APIA en tan poco tiempo ha demostrado lo que se puede hacer cuando las cosas se hacen en serio.
Gracias. ¿Rodo?
No, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Me parece que el evento va a ser importantísimo y con gusto habremos de participar. Te hago una última cortita para que me... ¿Existe una flota naval argentina no militar?
Sí,
hoy en día.
Es lo que quedó. No, hoy en día lo que teníamos nosotros, que una flota naval no militar, era marina mercante. Ha quedado, sí, muy poco en nuestro país y han quedado pocas empresas. Algunas inclusive se han ido a Paraguay, pero las que son realmente argentinas se quedaron acá peleándola, la están peleando con muchísimo esfuerzo, la verdad hay que reconocer eso. Y después está la flota que no hace transporte de carga, pero sí hace pesca. Nosotros en la Argentina tenemos aproximadamente 1.200 barcos pesqueros de todo tipo y tamaño, ¿no es cierto? Es decir, desde los grandes a los medianos y los chicos, que bueno, que son los que operan. Después está una humilde pero importante flota también de remolcadores, sean de empuje o de puerto. Bueno, tenemos una serie de embarcaciones, bueno, las embarcaciones que dragan también, las dragas de bandera argentina que han quedado, o sea, ha quedado poco también, pero digo, nada que ver con lo que llegamos a tener, ¿no? Yo digo que bueno, la pasada estaba haciendo un estudio para una empresa y estábamos viendo, Argentina llegó a tener 108.000 obreros navales.
Sí.
Cuando el máximo que tuvo Brasil fueron 80.000. Entonces, algunas veces no tenés que mirar el pasado. Bueno, pero tenemos que mirar de dónde venimos. Porque claro, si yo vengo de un sueño, me puedo chocar. Pero nosotros no venimos de un sueño, venimos de una realidad. Y apuntamos a eso, ¿por qué no?
Clarísimo.
La segunda pregunta que ya la contestaste era comparar esa flota que tenemos ahora con la que tuvimos algún día, con Elma y con toda esa estructura soberbia que en un momento tuvo el país.
Claro, bueno, no fue casual que en el mismo periodo y con la misma lapicera y los mismos discretos prácticamente, perdimos la aerolínea de bandera, perdimos la flota de bandera y perdemos realmente que hoy tenemos, voy a decir las distintas versiones, pero tenemos entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por año que pagamos en fletes, porque nosotros queremos exportar, pero cuando exportamos le pagamos a barcos de bandera extranjera que transporten nuestro producto al exterior, claro, cuando eso lo teníamos antes en Argentina.
Exacto.
Entonces perder la bandera de un barco no es una pavada, primero no, porque la tripulación de ese barco está bajo el derecho argentino, el derecho laboral, que eso es muy importante.
Sí.
Porque por algo algunos barcos tienen bandera de países de países fiscales, paraísos fiscales, que no hay un derecho para el trabajador.
Bananero,
vecino, bananero. Eso, bueno, sí, se llaman bananas y otras cosas más, pero digo, terminan identificándose con el producto. Y el problema está que se tienen que identificar con los derechos que tienen los trabajadores que van navegando. A nivel sanitario, a nivel social, productivo, eso la bandera argentina sí lo respeta. Entonces, nosotros poder transportar en barcos hechos en Argentina bajo bandera argentina y con tripulación argentina es mucho más que un negocio, es un gesto de soberanía en un país que está tan lejano de las principales rutas marítimas del mundo y necesita no depender de esa situación. Y yo voy a dar el ejemplo, estuve la semana pasada o la otra, no recuerdo bien,
sí,
en Río Santiago, estuvimos a bordo del barco Eva Perón, y quiero decir esto en un medio de comunicación y en el medio de comunicación de Apia, que me parece muy importante. Hay algunos medios que se dedican a hablar en contra de Río Santiago y para eso dicen que ahí está el negociado o el negocio, dicen, del Eva Perón o del Juan Azurduy, abandonados, tirados, pero hay algo que no dicen, que es la verdad. ¿Y la verdad cuál es? El Eva Perón es un barco de más de 150 metros de eslora, totalmente terminado, hecho, listo para entregar. ¿Por qué no se entregan los barcos? Porque los barcos se hacen con lo que se llaman certificadoras de calidad. Es decir, nada se puede terminar si no está habilitado por una certificadora. Entonces, bien, yo pongo, este barco tiene motores Barcila, estos motores son polacos, estos motores, para poder funcionar, el armador tiene que lograr que estén certificados. ¿Quién es la empresa que certifica estos barcos? El Lloyd's Register. El Lloyd's Register es una certificadora inglesa. Y lo que no se cuenta es que como Estados Unidos le ha hecho un bloqueo a Venezuela,
sí,
ninguno de los países aliados de Estados Unidos puede, entre otras cosas, certificar este barco. ¿Me entienden? Entonces,
así es.
El barco está hecho, listo para entregar, pero los barcos, por ley internacional, no pueden salir, tienen que hacer primero lo que se llama la navegación de prueba, lo prueban navegando un par de días, funciona todo bien, las máquinas, etcétera, etcétera. Un responsable reconocido firma la certificación que está habilitado para eso, y con eso recién el barco puede navegar en el mundo. Sin esa certificación no puede navegar. Bueno, el barco está hecho en Argentina por obreros navales argentinos, por ingenieros navales argentinos, está entregado en tiempo y forma, está hecho, y no se puede entregar por una cuestión, yo diría más que política, ideológica, de tema de nivel internacional, que impide que el barco sea entregado a su propietario.
Clarísimo.
Entonces no es una cuestión solamente de no querer o que están atrasados, porque no es así.
Miguel Ángel, ha sido...
Perdón, saqué estos minutos.
No,
voy a aclarar la cuestión.
Ha sido, te iba a decir por el contrario, ha sido un lujo tenerte, un verdadero placer. Gracias por todo y allí estaremos en este maravilloso encuentro de la industria naval, bueno, en este caso el Mar del Plata. Un orgullo para todos los argentinos y argentinas. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias. Al programa, al equipo, que estén muy atento. A Rodolfo, Apia, y los esperamos. Gracias.
Abrazo inmenso. Gracias, Miguel Ángel.
Muy amable.
Y estuvimos con él. Él es presidente del Polo Productivo de la Región Oceánica Bonaerense y director del Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata. Una gran entrevista, ¿no es así, Rodó?
Sí, la verdad que sí. Muy claro, muy, muy explicativo de todo lo que tiene que ver con esa industria.
Así es.
Tan importante para la Argentina.
Muy didáctico. Estuvimos con Miguel Ángel Sánchez. Auspicia este programa, como siempre te digo, Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores el socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra lo más importante, relaciones a largo plazo. Contactate con ellos, contactate con nosotros, contactate con Rúbica al 11-51-85-41-51, 11-51-85-41-51. ¿De quién hablamos? Del líder, el mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Entonces hablamos de Rúbica Inmobiliaria. Y contactate con nosotros también a Apia. ¿Y cuáles son las redes? Lo podés hacer por Instagram y Facebook, apia.parques. Apia.parques. Twitter, Parques en AR. Parques en AR. Y si no, por mail, apia.comunicacion@gmail.com. apia.comunicacion@gmail.com. Estas son las redes de Apia.
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
Y ahora sí, con el equipo completo, con Rodolfo Gámez, llega el momento de presentar a nuestro segundo invitado. Otro placer, otro lujo y otro gusto que vamos a tener. Él cuenta con una amplia trayectoria en la agremiación industrial de Olavarría y actualmente presidente de un gran parque industrial, el Parque Industrial de Olavarría. Estamos en comunicación con Jorge Sobarzo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Placer enorme tenerte en este programa.
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Bueno, el placer es mío, obviamente. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, Rodolfo, y gracias por la visita a nuestra ciudad.
Ahora sí, Rodo.
Hola, ¿cómo estás? Ha sido un placer estar allí y compartir con ustedes toda la problemática de la industria de Olavarría.
Bien, voy a hacer solo un preludio y ahora avanzamos con ambos. Voy a decirles nada más que Apia participó de una reunión junto a la Unión Industrial de Olavarría y a la agrupación Mujeres Argentinas por el Desarrollo. Realmente fue un lujazo contar con ustedes. Se realizó una experiencia y se habló de la problemática de la industria local, de los parques industriales. Se acordó también una agenda. Ahora vamos a hablar de todo ello. Y se recibió un recorrido por los 5 parques industriales de Olavarría y visitaron las distintas empresas que conforman parte. Realmente ha sido un lujo para Apia también y para todos nosotros estar en este momento. Contame, ¿cómo lo sintiste vos, Jorge? Y después le voy a dar paso también a Rodo para que nos cuente su experiencia. Jorge.
No, bueno, para nosotros fue más que agradable recibir la visita de Apia y obviamente de Mujeres Argentinas por el Desarrollo. Creo que por sobre todas las cosas es importantísimo que la industria esté unida. Eso obviamente nos solidifica, nos hace compartir los problemas y nos hace encontrar en conjunto las soluciones, ¿no? Creo que estar unidos es más que importante y tenemos que seguir obviamente potenciando este tipo de encuentros.
Rodo.
Comparto absolutamente. Además, agrego que la Unión Industrial tiene un recorrido amplísimo en la industria olavarriense, que conocen plenamente cuál es la problemática, no solo de los parques industriales, sino también de las industrias, que nos llevamos un panorama muy, muy completo sobre lo que está pasando. Y que con ellos definimos, como dijimos allí en el comunicado, una agenda de trabajo a los efectos de buscarle solución en la medida de nuestras posibilidades. No somos el sector público, pero por lo menos buscar los canales de solución a los problemas que están padeciendo, sobre todo los parques industriales.
Jorge, ¿cuáles son esas problemáticas que se hablaron y también los objetivos a presente y futuro?
Bueno, en cuanto a las problemáticas, a mí lo que me toca representar en este momento es al parque industrial. Yo, como vos aclarabas al inicio, soy presidente del parque industrial. Y bueno, en lo particular lo que me ha motivado a participar de esta institución es los problemas que tenemos los industriales al momento de querer ir para adelante, ¿no? A mí me tocó radicarme, por ejemplo, en un parque industrial en el año 2010. Estamos a año 2022 y aún estamos sin escritura. Entonces, esas son, y obviamente pasaron 12 años, pero fue promesa de todos los gobiernos que fueron pasando.
Bien.
Entonces, bueno, nosotros todavía convivimos con el problema. Ya, a Dios gracias, tenemos las puertas abiertas del gobierno provincial.
Sí.
Y hemos podido resolver muchísimas situaciones y hemos avanzado mucho. Justo la semana anterior a la visita de Rodolfo estuvo el gobernador Axel Kicillof con el decreto que, bueno, se había declarado parque industrial el sector 5 de la ciudad, que es justamente, bueno, donde estamos radicados nosotros. Eso obviamente nos destraba muchísimas herramientas, nos destraba obviamente las escrituras, pero también nos hace, o sea, pasamos a ser parque industrial y obviamente vamos a poder acceder a todas las herramientas de financiamiento que se desarrollan desde industria para justamente para potenciar o desarrollar los parques industriales. Y bueno, o sea, esas herramientas tan lindas, nosotros por el momento siempre quedábamos afuera.
Jorge,
entonces eso es lo que nos motiva.
Discúlpame que te interrumpa, pero me parece interesante que puedas decir este mano a mano que tuviste con el gobernador Axel Kicillof sobre qué es lo que te dijo y qué es lo que vos le pudiste expresar.
No es el primer contacto que tenemos. Yo te digo que
no, en esta reunión específicamente.
Bueno, se firmó el decreto que transforma al Parque Industrial 5, o sea, que al sector 5 lo transforma en Parque Industrial.
Bien.
Pero bueno, ellos tienen la mirada de potenciar, de apoyar y desarrollar la industria independientemente de las problemáticas que tenemos en el momento, ¿no?
Bien.
Y eso me consta porque, bueno, desde que este gobernador asumió en el cargo, vino 6 veces a Olavarría. Y las veces que no vino él, siempre vino gente del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Producción. O sea, siempre tuvimos una relación de trabajo, digamos, con gente del Ministerio que nunca se cortó. Y siempre que tuvimos necesidades,
Es interesante lo que decís, Jorge, porque no es que se va en campaña, se fue siempre.
No, bueno, es así. Y mira, bueno, no tiene que ver por ahí con esta problemática particular. pero en algún momento nos visitó también, que no es del área productiva, ¿no? Sergio Berni, el ministro de Seguridad, y en algún momento tuvimos problemas también en cuanto a la seguridad del parque industrial. Yo personalmente lo contacté, le comenté la problemática y pedí un móvil para tener permanente en el parque y bueno, hoy lo disponemos. Entonces, yo creo que hay muchas intenciones y buena predisposición de resolver las problemáticas. Más allá de que creo que también siempre vamos a tener problemas, ¿no? Bien. El mismo crecimiento hace generar nuevos problemas.
Exacto. Y es lo más maravilloso a veces de la vida, el hecho de pensar para sortearlos. ¿Rodo?
Sí, por supuesto.
Yo, Jorge, a mí me llama la atención positivamente, y digo esto porque no hay muchas ciudades en el interior del país, te diría casi que no hay ninguna, pero por ahí se me escapa alguna, que tenga 5 parques industriales. ¿Qué es lo que hace que Olavarría tenga tal cantidad de parques, Jorge?
Es verdad, Rodo, coincido. A mí de lo que me sorprendió, discúlpame, Jorge, es lo mismo que acaba de decir Rodo, suscribo, 5 parques industriales.
Sí, yo creo que es la madre de toda la industria en Olavarría, es la minería, sin duda. Si no es la madre de alguna actividad en particular, porque no tiene que ver con la minería, sí ha sido parte de la generación de los... La minería ha sido parte de la generación de los recursos para que ese rubro se pueda activar. Olavarría tiene un parque logístico, ¿sí? tiene una flota importante de empresas de transporte. Hay más de 5.000 camiones en Olavarría solamente, obviamente que demandados, ¿no?, por la producción minera. También tenemos la central, digamos, la estación central de Ferrosur Roca, que es empresa de transporte ferroviario,
sí,
que también está abocada, obviamente, al transporte de la minería, en su mayoría. Y bueno, y después todas las actividades que derraman, ¿no? Obviamente la minería demanda servicios, demanda metalmecánica, demanda un montón de otros servicios, y así como te decía, el transporte, por ejemplo... En Olavarría hay 4 fábricas de carrocerías de camiones. O sea, uno va activando al otro, ¿no? Y obviamente el fabricante de carrocerías es un demandante de máquinas, de materias primas, de chapa, de pintura y de un montón de mano de obra también.
Qué interesante lo que decís, porque uno es engranaje del otro. El día que podamos ver a nuestro país también como que uno es engranaje del otro, y a nivel federal, creo que cambiaría mucho la situación, ¿no es así, Jorge?
Sí, totalmente, totalmente. Así también, obviamente, como te digo, cómo se fue generando todo, ¿no? Y cómo hace que todo el engranaje funcione completo. Cuando la minería deja de demandar logística, por ejemplo, también nos empieza a hacer un daño, ¿no?
Claro.
Porque demanda menos reparaciones, demanda menos logística, ya el transporte no demanda carrocerías, entonces, obviamente, así como se sube, también tristemente se puede bajar cuando no se apoya el desarrollo industrial.
Bien. ¿Rodo?
No, sí, comparto lo que dice Jorge, pero además, fíjate que hemos hecho una recorrida bastante interesante, y hemos visto empresas realmente muy, muy, muy tecnológicamente muy adelantadas en los parques. Y eso habla de una vocación industrialista que a lo mejor el que está fuera de Olavarría no lo ve así. Piensa solo que Olavarría es Loma Negra o todo lo que tenga que ver, como bien decís, con la minería, pero también tiene una base industrial importante, ¿verdad?
Sí, bueno, siempre, muchos se asombran cuando vienen a Olavarría, principalmente por la diversidad de actividades también que tenemos, ¿no? Y se dice que bueno, que Olavarría es también cuna de emprendedores. Es como que bueno, es un poco una pasión. Nuestra empresa particular, por ejemplo, nosotros nos iniciamos haciendo reparación de vagones para Ferrosur Roca. Dentro del espacio de Ferrosur Roca, hoy tenemos una planta en el parque industrial donde nos traemos los vagones al parque industrial y hacemos reparación integral de todo lo que es, bueno, carrocería, sistema de frenos, tracción y choque, bogues. Pero bueno, en algún momento eso también, digamos, estuvo con una baja demanda. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y nos pusimos a hacer, obviamente desarrollamos para hacer estufas a línea de doble combustión. Y por muchos años pasó, o sea, algo que fue complementario pasó a ser actividad principal.
Qué
y
bien.
Hoy tenemos las dos y estamos desarrollando una tercera actividad que tiene que ver con la construcción, que nada que ver con ni con una ni con otra. Pero bueno, eso es difícil de explicar, pero bueno, es un poco de pasión, ¿no? En este momento yo estoy en mi empresa, estoy solo, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, estoy a gusto, estoy contento. No
estás sí. solo, estás con nosotros. Bien, Rodo.
Estuvo bien, Rodo.
Te quiero preguntar, Jorge, también, para todo esto, ¿qué representa? Porque sin lugar a dudas tiene que tener una simbología en vos y en la Unión Industrial de Olavarría, su presidente, César Longo.
Bueno, César también, creo que en sintonía con lo que yo te comentaba que me pasaba a mí, César está radicado en el mismo parque industrial, y también el tema escritura fue fundamental para que un grupo de empresarios relativamente jóvenes nos comprometiéramos en las instituciones intermedias para ver si teníamos un poco más de fuerza de reclamo, porque desde la individualidad obviamente nos debilitábamos, ¿no? Y César es muy representativo de la industria, tenemos una excelente relación y bueno, también un apasionado de la industria y de la y de la gremial empresaria, ¿no?
Claro. Jorge, ¿cuál es la incidencia de las mujeres en el desarrollo para vos?
Bueno, en cuanto a las mujeres en el desarrollo, en cuanto a Olavarría, se está incorporando mucho, se está trabajando mucho. Son cosas relativamente, digamos, nuevas. Yo ahora, desde una mirada más gremial, he participado de distintos eventos y realmente... es sorprendente lo que vienen haciendo. Hay que apoyar y hay que obviamente alinearse en ese sentido. Hay que generar los espacios para que bueno, obviamente en toda la línea productiva puedan convivir entre ambos sexos, ¿no?
Bien, clarísimo, mi querido Rodo.
Sí, en línea con lo que dice Jorge, hemos visitado una empresa en donde trabajan las mujeres y es una empresa que fabrica ropa ignífuga, o sea que fabrica un tipo de indumentaria que tiene muchos ribetes de seguridad y demás. Me pareció un buen ejemplo y emblemático, Jorge, esa empresa con esa cantidad de mujeres trabajando.
Sí, totalmente. Incluso, Rodolfo, bueno, ustedes no lo pudieron ver, pero también operando máquinas de minería tenemos mujeres.
Bien.
Que por ahí era una actividad más pesada, digamos, que estaba ligada netamente a los hombres, y las mujeres lo hacen, incluso muchas veces lo hacen mejores que nosotros. No, es maravilloso.
Jorge, la verdad que ha sido un placer tenerte, un gusto. Lo dije al inicio y ahora puedo cerrar diciéndolo, que fue más enorme e inmenso de lo que imaginaba. Muchísimas gracias, bueno. Jorge, y un cariño muy grande a toda Olavarría. Yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, así que para mí es muy importante Olavarría. Cuídate mucho. Gracias, Jorge.
Alejandra, muchísimas gracias a ustedes. Que
abrazo.
Sigan muy bien, Rodolfo.
Un saludo y un abrazo. Chau, chau.
Abrazo. Y estuvimos con él. Él cuenta con una amplia trayectoria en la gremiación industrial de Olavarría y actualmente es presidente del Parque Industrial de Olavarría. Estuvimos con Jorge Sobarzo. Auspicio de este programa, Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca, a través de sus clientes y sus valores, ser socio estratégico, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y experimentando para establecer un contacto permanente y certificado cercano que logra lo más importante, relaciones a largo plazo. Para contactarte con ellos, para contactarte con nosotros, hacelo al 11 51 85 41 51. 11 51 85 41 51. Si hablamos en este programa, en Sinergia Industrial, el programa de APIA, de un líder del mercado inmobiliario industrial, en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos, ¿de quién vamos a hablar si no es de Rúbrica Inmobiliaria? Para contactarte con nosotros, con APIA, lo podés hacer a nuestras redes, Instagram y Facebook, apia.parques, apia.parques, Twitter, Parques in Ar, Parques in Ar, o si no, a nuestro mail, apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Y ahora tenemos un minuto para cerrar con mi querido presidente de APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos, como lo es Rodolfo Gámez. Rodo, el cierre del programa del día de la fecha en voz.
Mirá, hemos tenido un programa realmente interesante con dos temáticas totalmente distintas, una que tiene que ver con la industria naval, con esa industria que, como dijo Miguel, es a todas luces estratégico y a veces necesita muchísimo del apoyo de quienes deben diseñar herramientas para que esta industria sea lo que fue en algún momento, una industria que sea un orgullo para la nación.
Así es.
Y después Jorge, con su mirada sobre una ciudad importante del interior del país que tiene, como dijimos, un complejo industrial muy, muy importante que se trasunta en nada más y nada menos que 5 parques industriales.
Así es. Rodo, me encantó tenerte. Se te extraña cuando no estás. Siempre es un lujo. Es fantástico. Y la verdad que estoy muy orgullosa de APIA y se lo quiero decir a mi presidente, a vos, a Rodolfo Gámez, también a nuestro vicepresidente, un cariño muy grande, a Guillermo Guasardi y a todo el equipo de APIA. Una labor extraordinaria. Muy orgullosa de vos, Rodo. Nos encontramos el próximo miércoles a las 17, con mucho pero mucho más. ¿Sinergia qué, Rodó?
Sí, Sinergia Industrial, como siempre.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.